Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de Shonen Games.
Hell yeah.
Ya. Primero que nada, desde que arrancó este proyecto, todo el mundo en los comentarios nos ha preguntado: ay, ustedes son novios, ay, son pareja, ay, son esposos, ay, son primos, ¿qué son? Eso no lo vamos a hacer tampoco hoy. Eso no va a pasar. Dicho esto, vamos al año 1999. Yo era un niñico de 14 años que compró a través de una página japonesa un disco de Saint Seiya, que soy fanático de hardcore Saint Seiya, llamado Shonenki. Un disco de música. El disco llegó a mi casa, todo contento, lo escuchaba hasta para dormir, todo feliz. Y el nombre me gustó y me quedó. Shonenki significa algo así como momentos de juventud, historia de juventud o vivencias de tu juventud. Es como un recuerdo de tu juventud. Algo así, es una palabra compuesta en japonés. Y después de haber comprado el disco, haber tenido eso, dije, bueno, me gusta el nombre, voy a comenzar a usarlo para todas mis cosas. Y lo divertido es que en ninguna parte de internet había que usar ceros o puntos o guiones o nada, porque nadie lo usaba.
Genial.
En ese periodo de tiempo, pues, tuve una Dreamcast, después tuve una PlayStation 2, y jugaba más o menos, compraba juegos quemados, no me interesaban mucho las cosas, jugaba con más lo que estaba en el momento funcional. Vamos ahora al año 2006. Ale me regala un arcade de 80 fucking pulgadas.
¡Amazing!
The Killer Instinct. Que sonaba increíble, además. Y estuvimos como 14 horas para meterla porque era imposible, porque era una mierda que se separaba en tres pedazos y el monitor pesaba.
Era hermosa, pero gigante.
Ahí comienza otra vez como a renacer ese amor por los videojuegos que siempre estuvo, pero de una manera u otra, pues está como más ahí aplacadillo. Vamos ahora a un año clave en mi vida, el año 2009. En el año 2009 yo me empeño en querer jugar Castlevania Sinfonía de la Noche para Sega Saturn, porque tenía cosas que no tenía la versión de PlayStation, que es un juego que yo amo. Y tratando de emularlo, como pues siempre hacía, porque yo bajaba todo emulado y todo pirateado, me doy cuenta que es imposible. Y digo, listo, como no se puede emular, voy a comprarme el fucking juego con la Sega Saturn japonesa y ya está. Y esa decisión conllevó a comenzar a comprar cosas como un degenerado. Y ese cupo que adivino joda.
Agárrate.
Toma, Cadivi, toma, dame todo. Compré, y aparte en esa época no estaba tan de moda el tema retro gaming, y Mercado Libre conseguía cosas increíbles, muy baratas.
Y como, muy baratas.
Nice. Uh-huh. Como una Virtual Boy que compré que me costó dos lochas. Y entonces ahí comienza a crecer toda esa colección de Shonenki. Coño, qué fino, qué feliz todo. Ya para el año 2015, mi colección era bastante grande de videojuegos, y ya muchos de mis amigos cercanos, por joderme, me llamaban Shonenki. Okay, ya era como un chiste interno.
Decían, el Shonenki sabe.
Sí, porque aparte yo programaba y bla, y qué sé yo. En ese momento comienzo a documentar un montón sobre historia de videojuegos. Leo el libro ese que está ahí arriba, ese que es un negrojito con blanco, Console Wars, muy recomendado. Y quedo enamorado, quedo fascinado a la historia, me vuela la cabeza tantas cosas, tantos detalles que nunca no sabía y que no entendía cómo había ocurrido. Y empiezo a querer leer más y más y más. Y tengo mucha información que me parece increíble, pero básicamente a nadie le importa.
¡Ay, pobre!
Es como que sí, Shonen, que ser tu amigo debe ser increíble. No, mentira, mis amigos me decían, cállate, no me importa más nada. No sé, vamos a hablar de cualquier cosa que no sea videojuego. Pasa el siguiente año, año 2016. Emigramos a Argentina. Y en el año 2017, entonces finalmente tengo un trabajo estable. Yay. Con el trabajo estable, un día en una charla de la oficina, alguien menciona algo sobre un videojuego y automáticamente yo brinco y digo, epa, ¿qué estás hablando tú? Ven acá, yo te voy a documentar. Y entonces comencé todos los mediodías, en todos los almuerzos, a encadenarme, porque no me callaba nunca, como pueden darse cuenta, y al escupir toda esa data que yo tenía en mi cabeza revuelta, y a lanzarla ahí como un loco. Y dos o tres personas les interesaba, y de hecho me daban cuerda y me preguntaban más y más cosas, y se leían todos felices, y coño, qué fino todo lo que aprendimos hoy contigo. En ese punto sentía que era información valiosa, que valía la pena de alguna manera pues tenerla y compartirla, pero no sabía cómo hacerlo. Vamos al año 2019. En el año 2019, una compañera que entra, que era mucho más joven que yo, me dice, ay, pero se mete en youtuber, ¿qué tal? Y yo, mami, yo no soy youtuber, yo no puedo estar, hola, chica, no puedo, o sea, eso no va conmigo, eso no encaja. Y bueno, y digo esto después de tener como 7 horas de contenido grabado en YouTube. La hipocresía.
Ahora eres un youtuber.
No, soy un...
Soy Shonenki.
Soy Shonenki que te da información. No me pongan etiquetas, por favor. Entonces... En el año 2019, un día un primo me escribe que está en México, me manda un mensaje, me pregunta algo de un videojuego, y yo le hice un audio como de 10 minutos, y el carajo me dijo, coño, la próxima vez armate un podcast porque es más fácil escuchar el audio completo. y dije, es una buena idea, vamos a hacer un podcast. Vaya a hacer un podcast de videojuegos, ¿por qué no? Va a estar simpático. En ese punto, le consulté a Ale y comencé a comprar los micrófonos, las cosas y tal. Y un compañero de trabajo argentino me dice, coño, me gustaría unirme a lo que estás haciendo, me parece súper interesante, yo no sé mucho videojuegos, hagámoslo. Hacemos un piloto inicial, algo solamente en audio, que era originalmente lo que habíamos conversado, porque no queríamos meter la parte de edición de video, porque básicamente no teníamos ni puta idea cómo hacerlo. Y nos parecía muy complejo, y dijimos, listo, metemos audio, metemos musiquita de videojuegos, y eso va a quedar bellísimo, como todos los podcasts que hay ahorita en Spotify o bla. Hacemos toda esta vuelta, y cuando hacemos el primer piloto, que lo hicimos del episodio 1 de censura, bien censura en los videojuegos. Quedó bastante bien, lo mostramos en la oficina, la gente que nos seguía, y todo el mundo, oh, yo sí, qué fino y tal, de pinga. Decidimos armar como un tema un poco más conciso, y tratamos de grabar un primer episodio, y yo le dije, me parece más interesante que tengamos un formato de video, porque al final entonces la gente que nos escuche no va a tener que buscar referencias visuales, sino que ya están allí. Que sea lo ideal.
Claro, que ya sepan exactamente qué juego están hablando, lo puedan ver y todo.
Hacemos una edición ahí más o menos, no importa, pero queda la referencia. Le pareció bien, ahí se nos une una compañera venezolana que está en el trabajo también, que ella estudió en la Católica y sabía de toda esta cosa audiovisual. Y me dice, yo toco de productora y yo estoy de comunicación, así que yo más o menos veo cómo es la cosa. Nos juntamos un día, estuvimos toda la tarde en ese proceso, estuvimos como 7 horas y no grabamos nada. Nada. El proyecto se llamaba
Gamer or Not.
Básicamente porque este pana no sabe mucho videojuegos y yo no me callaba la boca nunca.
Console Wars intro prueba 5.
Bienvenidos a Console Wars, otra vez.
Luego de ese evento tratamos, o sea, porque no tomamos en consideración cosas como la luz, que no sabíamos, porque era el video, la pose de la cámara, cómo no estaba, bla. Dijimos, bueno, no importa, hagamos otro segundo intento y grabemos nuevamente a posteriori. Y en ese momento Ale me dijo algo que cambió mi vida, por favor.
Lo único que le dije era que yo había escuchado el piloto, me había gustado un montón, pero me parecía que le faltaba un poco de naturalidad en la conversación. O sea, que fuese más suelta.
Que fuese más hablando.
Más hablando y que las preguntas fuesen espontáneas. Dentro del conocimiento ya establecido y el guión ya escrito. Entonces, Shonenki me dijo que no entendía. ¿Cierto?
Cierto.
Me dice, pero no entiendo exactamente qué es lo que quieres. Entonces, yo le dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Hagamos una cosa. Tú me cuentas cosas y yo te voy preguntando más o menos de lo que yo escuché del episodio, ya conociendo algunos datos. Y lo hicimos y te gustó un montón, ¿cierto?
Claro, claro. Bueno, y Ale es claramente responsable entonces de todo el formato, porque fue quien le da como la vida al tema de no lo hagas como algo técnico, echando los cuentos de todos, sino que al mismo tiempo narra historias de tus vivencias. Incluso tenemos vivencias compartidas, como han oído en los episodios, como cuando a los 9 años le mostraba los fatalities de Mortal Kombat, como la del arcade que les acabo de compartir ahorita, y como tantas otras, como cuando jugamos Dofus, por ejemplo.
¡Oh, sí!
Y evidentemente, pues, era mucho más simpático, era mucho más interesante meter tus vivencias como jugador, tu punto de vista y un poquito de historia dentro, claro, de una conversación que fuese lo más natural posible. Por eso cuando me dicen, ¡eso está guionizado! De vuelas que hay un guión, por supuesto que guionizamos la estructura de lo que vamos a hablar, pero todo es natural. Todo. De hecho, si en los bloopers ven que repetimos un chiste, es porque se le ocurrió a él o se me ocurrió a mí, salió mal y lo dejamos y lo repetimos para que salga bien.
Pero exacto.
Los chistes nunca están guionizados, nunca. Ni se queda el what, nada está guionizado. Eso fue todo un accidente.
Totalmente.
Que mi what es bastante mediocre, el de Al es increíble.
Tratamos de grabar otro episodio con el amigo para que fuese así un poco más natural y al final fue imposible coincidir.
Sí, por un tema de tiempo, por un tema de trabajo, por un tema de todo era demasiado difícil. Aparte queríamos tener una especie de escenario para poder grabarlo, de set, y no podíamos tenerlo en todos lados. O sea, había que establecer un sitio para poder hacerlo. Finalmente ese proyecto se cancela. Le digo, mira, ya viste que teníamos un mes tratando de coincidir, nunca coincidíamos. Le dije, dejémoslo hasta allí. Gracias por el apoyo, pero no vamos a poder seguir haciéndolo.
Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Hazlo solo y ya está. Yo te apoyo, trato de que todo salga bien como productora. Y que yo obviamente no sé nada de producción, pero bueno, yo iba a hacer mi mejor intento. Pero tú no querías hacerlo solo.
Claro, no quería hacerlo solo porque es el principio. Para mí no es natural hablar a una cámara. O sea, yo necesito que haya una interacción. Y la interacción aparte me lleva a poner los pies en la tierra. Si no, comienzo a tirar data como un loco y se puede tornar aburrido, ¿sabes? O sea, digamos que ahora es la que lleva el cable a tierra, es la que lleva la conexión de todo lo técnico que yo puedo tirar, o todo lo de fechas o eventos o lo que sea, y también lo hace más divertido y natural.
Tú me dices, bueno, hazlo conmigo.
Exacto.
Y yo te dije, no quiero salir en la cámara.
Esa es otra cosa importante. El tema de que alguien no salga en la cámara nunca estuvo planificado. Ella me dijo, yo no quiero salir en la cámara, yo no quiero que la gente me vea, no me interesa. O sea, si lo hago contigo, es fuera de cámara.
A ti no te convencía la idea.
Claro, no me convencía porque era como raro, ¿no? Y después tú me diste un argumento bastante válido en relación
claro,
a eso.
Claro, yo te dije que había visto programas que tenían esa dinámica y que me parecía fantástica. Uno de los ejemplos era Joanna Hausman, que obviamente la conoce, bueno, los venezolanos tienen que conocerla, es una comediante venezolana. Y su productor está detrás de cámara, evidentemente por su productor, y tiene pocas conversaciones con ella y me parecía brutal el concepto.
Gran parte de ese aporte es lo que hace la esencia de la comunicación que tenemos. Y obviamente toda la química natural que tenemos también.
Hicimos el piloto. Yo detrás de cámara, Shanenki adelante.
Y el trípode roto, ¿te acuerdas del trípode roto?
El trípode
roto. Teníamos
de
un
rata.
Trípode de esos de arañita de tres patitas que se le rompió la base. Y esa base rota hizo que la cámara quedara inclinada exactamente como lo vemos ahorita en este momento. En este formato de cámara rara.
Que la gente no está de frente.
Que no está de frente, que no está de lado y que nadie usa, que es una vaina rara. Entonces no importa, es un piloto. Armamos el piloto, lo grabamos con una pared en blanco, sin nada. Bueno, esta es la prueba 1 en solitario, entre comillas. Tengo a Ale conmigo acá.
Aquí estoy.
Hello, pero no quiero salir, así que solamente va a ser como la voz en off. Tenemos un material que era más o menos como 6-7 minutos. Y dijimos, antes de hacer nada con YouTube, vamos a comenzar a compartirlo. Entre gente llegada para que nos dé su opinión. Porque
exacto,
realmente, someternos al escarnio público de ustedes, gratis, no era tan divertido.
No, para nada.
Y yo conozco de buena mano cómo puede ser duro el internet, así que no me interesaba hacer el ridículo for free, y mucho menos meter tanto esfuerzo y dedicación a eso.
Exacto. Empezamos a mandarlo y a nuestros amigos les gustó. Y de repente, se te ocurrió mandárselo a la persona indicada, que era la que teníamos que habérselo mandado de primero.
Claro, que son unos amigos de nosotros que están en México, que tienen una productora increíble, que trabajan de manera espectacular, y les dijimos, ¿qué les parece esta idea? O sea, simplemente que viene la idea.
Exactamente. O sea, necesitamos a alguien que sepa de esto y nos diga, mira, ¿están por buen camino o no? Lo que están haciendo está terrible y no vayan a montarlo en YouTube, por favor, gracias.
Exacto. Su nombre código es Katos Mix, el nombre código de ambos.
Y tienen una productora en México que se llama Locomotora Films.
Vieron el proyecto y me dijeron, increíble la cámara, increíble la dinámica, la química, es un material espectacular. Y yo dijimos, pero si no hicimos nada, lo que hicimos fue todo puro accidente.
Sí.
¿Les gustó?
El trípode está roto.
Me dijeron, el ángulo de cámara es perfecto, manténganlo siempre. Armamos este set también por accidente, porque esto ya estaba armado. Básicamente lo que hicimos fue colocar una mesa apuntando a la pared y comenzamos a grabar. Y evidentemente entenderán que gracias a todo el trabajo que ellos han venido haciendo a lo largo del episodio 1 y de todos estos montones de episodios que hemos hecho, es que tenemos un producto con tanta calidad en cuanto a la edición y el montaje. Así que...
Corazoncitos.
Y ahora vamos al año 2020. Ya teníamos grabado 3 episodios, los primeros 3 episodios pilotos. No lo dije, pero el nombre de Shonen Games viene por Shonenki, básicamente. Hay un proyecto en 2013 que se llama Shonenki Games, que le diera a hacer videojuegos en HTML5 para sitios web, pero al final eso no prosperó. Y Shonenki Games no me gustaba cómo sonaba, así que quedó simplemente Shonen Games. Aunque me parece que era más fancy. Nos agarra la cuarentena, que todos conocemos, y Ale me da una idea increíble.
¿Fui yo?
Claro, fuiste tú.
¿Sí? Ah, bueno. Nada, yo simplemente te dije, si estamos en cuarentena y todo el mundo está consumiendo un montón de contenido, precisamente porque todos están en casa, ¿por qué no aprovechamos y salimos con Shonen Games a ver qué pasa?
Exacto, la idea era sacar los 3 episodios, ver qué reacción tenía la gente, y si pues no era favorable no grabamos más nada, y si a la gente le gustaba pues seguíamos. Y adivinen qué pasó.
Escogimos el 14 de mayo, una fecha especial para nosotros. Eso lo conversamos quizás 2 semanas antes del estreno y ¡boom! Sale Shonen Games.
Yo creo que todos ustedes nos quieren y nos mandan mensajes y nos mandan amor. Así que bueno, muchísimas gracias por este año increíble, que fue un año de mierda para muchos, pero hicimos cosas divertidas junto con Shonen Games y junto con ustedes.
¡Los amamos, Shoninis!
Bueno, Shoninis, muy bien por seguirnos, muy bien por apoyarnos, muy bien por vernos. Ahora, para cerrar el oficialmente la primera temporada de Shonen Games, vamos a dejarlo con un compilado de los mejores momentos de la primera temporada.
¡Oh, yeah!
Nos vemos. ¡Bye, bye!
¡Chao!
El tema de las tetas y los japoneses es muy reiterativo. Por ejemplo, Dead or Alive, que es un juego de Dreamcast, que es lo primero para Dreamcast, la versión 2. El movimiento de tetas lo regulabas en las opciones.
¡No! Ponías
tu edad y mientras más edad ponías, más se movían las tetas.
¿What?
Le das como mayor nivel de gravedad a las tetas. No tiene ni sentido, qué ¿entiendes? Es muy, pero después le dieron un estilo ahí suavecito que tú dices, oye, qué rico. El Costa Revenge, tú eres un vaquero que vas con el pipí parado así eternamente.
¡No!
Hay una india amarrada en un árbol.
¿Qué?
Y te van cayendo flechas y tú violas a la india cuando llegas.
¡Pero qué horrible!
¿Te acuerdas cuando tú juegas a los patitos y venía...
¡Ah, la pistola!
Claro, la pistola del Nintendo. Que tú le disparabas al perro y nunca la matabas.
Exacto. Quería dispararle al poco perro que nunca se moría.
Sí, bueno, la gente odiaba al perro, pero el perro tenía su encanto.
Se burlaba de mí, porque no podía disparar.
Porque disparabas mal. Lo cual es una huevona, porque hoy te metes en porno y te metes en Poker Star y mierda en internet. Claro, y el carajito claro. Y que sí, y no importa nada. Space Wars nace como un videojuego de dos jugadores, dos players, donde hay dos navecitas.
¿Por qué lo haces con comillas? Porque dices dos jugadores.
Bueno,
no
porque,
eran dos.
Si eran dos jugadores, ahora tienes razón. No tengo que usar las comillas, vamos a evitarlo. Pero es un videojuego de. ¿Cómo eran los arcades?
Sí, claro.
En los 90, las máquinas gigantes que uno tenía que bajar las palanquitas, bueno.
Sí, había una en mi casa gigante, por cierto.
Sí, bueno. Lástima que no está. Bueno, no importa. ¿Recuerdas Pokémon?
Claro.
¿Viste Pokémon en tu vida?
Solamente había Pikachu.
Estas niñas que no ven anime.
Recuerdo que habían noticias de muchos accidentes de personas tratando de atrapar los Pokémon y los atropellaban.
Y los atropellaban, o se caían al río, o los robaban. Eso creo que pasó en Venezuela en algún momento. Que alguien dijo, mira, hay un Pokémon, hay un Mewtwo aquí en el 23 de enero en el cuartel de la montaña. La gente llegaba y bueno, no lo contaban después. Esto es un chiste, esto no fue real.
Un aplauso para los creadores de Candy Crush.
Los malditos que le sacan toda la gente con Candy Crush.
Yo me acuerdo que tenía, la que me regaló mi papá, traía un cartucho que tenía 4 juegos, algo así.
Claro, eso fue exactamente la misma que tuve yo. Traía Bomberman, el Circo de Charlie, Star
¡El
Force.
Circo de Charlie! Sí. El mejor juego de la vida.
Y muy difícil. Y el Fórmula 1, Race, no sé qué. Voy a mencionarte nada más los Marios que tenían un número, o sea, los numerados.
Ok.
Ok. Está Super Bros. 4 en 1990, Mario 4 en romano, Super Bros. 5, donde Mario se llamaba Merio. No sé por qué. Super Bros. 6, Super Mario Bros. 7, Super Bros. 8, Super Bros. 9, Super Bros. 10, Kung Fu Mari, Super Bros. 11, Mario Adventure, Super Mario 12, Super Mario Bros. 13, Super Bros. 14, Mario Bros. 14 Adventure, Mario 15, Sonic Bros., Mario 16, Super Bros. Jurassic Park.
¡Y no!
Super Bros. 16 y Super Bros. 17. Es decir, habían 17 juegos de Mario, aparte de los 3 originales.
¿What?
Solamente numerados, solamente numerados.
Ah, ¿hay más?
Sí, hay 24 juegos más no numerados.
¿24?
Sí, hay un total de 41 juegos de Mario piratas.
No. ¡Qué locura!
Porque te llevas al tipo que vivía 3 edificios abajo de mi casa y yo me llamas y me dices que si yo es en blanco y le decía, toma, grábame ahí el Monkey Island, grábame ahí el, no sé, el Mortal Kombat. De hecho, el Mortal Kombat 2 que tú conociste, que tuviste en computadora en aquel entonces.
A los 9 años, gracias. Años,
muy bien. Se lo compré a ese tipo. Eran 8 disquetes 3 y medio. Mi hermana mayor me regaló de cumpleaños una tarjeta de sonido.
Ok.
Que fue como que, Dios mío, esta mierda suena. O sea, ponía el Monkey Island y tenía música. Es como, wow, jugaba Doom. Y suena, y suena, ah, mierda. Increíble, bien. Yo sé que a ustedes no les importa ahorita porque todo suena, pero cuando tenías esa edad y suena, pi, pi, pu. Y de repente suena de verdad y dices, mierda, suena. Si eres un niño de los 90, un fax modem de internet que suena. Si lo viviste, ya sabes lo que estoy hablando. Si no, bueno, no importa.
De todas maneras, Mario Pene, es que si el juego más aburrido de todos.
No lo es. Es una cosa que es maravillosa. Porque además te permitía hacer cosas súper mágicas como no solo dibujar, sino también componer música.
Wow, pero esa parte nunca la jugué.
Bueno, porque tú nada más decías, ay, este para pintar no sirve. No, mira, tú haces otras cosas muy mágicas. ¿Conoces el grupo Toto?
No.
Ajá, Take On Me.
Take On Me, sí.
El Game Link Cable. Que okay. No es el Link de Zelda. Muy malo el chiste. La Game Genie es un periférico que tú le conectabas al cartucho de Nintendo.
Ok.
Lo metías en tu Nintendo, metías un código y ¡boom! Liberabas códigos secretos del cartucho de Nintendo.
¿Qué?
Vías ilimitadas, continuas y tal. Era como el F5 y el F7, pero de esa época.
Es como un periférico para hacer trampa.
Exacto. O por lo menos hacer la promesa. Te ponías a imprimirte ahí las camisas y las cosas para el trabajo y vas ahí todo hombre, todo serio con tu Kirby rosado aquí así gigante y que mira lo que me he bordado para mi camisa de trabajo. En el año 98 yo tenía un Nokia, un baby Nokia, que era una mierda así.
Yo tenía,
y era baby.
Yo tenía como, creo que un Ericsson que era amarillo de tapita.
Claro. Que antes del selfie, antes de Instagram, antes de toda esta movida loca que hay todo el mundo que está hasta cagando toman fotos. Basta de tomar fotos a todo, por favor. En serio. Antes de esa movida, Nintendo saca una cámara para el Game Boy que lo usabas para tomar tus fotos a cosas y para tomarte selfies. El Power Glove. Queda como cultura pop interesante, ¿por qué? Porque entonces cortas como Kung Fury, lo usa Hackerman cuando hackea el tiempo, lo usan en un show más, lo usaron en muchas cosas, en muchas series a lo largo del tiempo, porque es algo pues simpático y representativo, aunque sea una mierda.
¿Y tú harías un juego para reconquistar a una
sí,
chica?
Claro, obviamente.
¿Y cómo lo llamarías?
Shonen Cave.
¡Ay, qué malo!
¿Sabes cómo es una microcomputadora?
En una computadora pequeñita.
Exacto, básicamente. La Commodore 64 que usaba Ross en Friends.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Ross, did you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64.
Las primeras tres entregas de Larry era todo con comando. La animación ocurría, pasaban cosas divertidas, como que si ibas con una prostituta y no usabas un condón, pues te morías de una enfermedad
venérea. Educación sexual.
Sí. O que si te vas a un callejón de noche, te llegó un carajo y te caía coño, se te robaba todo lo que tenía.
Ajá.
¿Cómo amo Monkey Island? Monkey Island es la aventura de Guybrush Threepwood, que es un carajo que quiere ser pirata, pero todo le sale mal.
Es demasiado divertido.
Es un juego que les recomiendo increíblemente que jueguen. De hecho, vamos a ver si por ahí hacemos algo para que puedan jugarlo. Pero sin guía. Y sin YouTube, por favor. O sea, no caguen la experiencia. Yo me acuerdo que yo tenía como 10 años y vi un carajo que fue a la casa como a la computadora porque le metió un virus. Cosas que pasaban todo el tiempo.
Cosas que pasan.
El virus checklist.ms que habían hecho en la Simón Bolívar, por cierto.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Yo rato de que sí, el checklist me dañó la computadora y mi papá, qué idiota, tengo que pagar la reparación. Sí, pero yo la dañé y yo sé dónde está el virus y a nadie le importa, bueno. Me graba, me dice, ven que la computadora está lista, ven que todo quedó en orden.
Okay.
Y me muestra el intro de Full Throttle. Que es un patotero en una moto que brinca una vaina en un carro futurista. Y yo, mierda, ¿qué es esto, Dios mío? El carajo se va, y cuando se va, pues yo veo que está la carpeta en mi estructura de directorio en DOS. Yo entro ahí, tecleo, voy a ejecutar la vaina y me tiene un error. Y yo, coño, ¿pero qué pasó? Otra vez, y me tiene un error. Empiezo a buscar los ejecutables y me siguen tirando errores. Decido llamarlo. Y me dicen, lo que pasa es que para poder jugarlo tienes que comprarme el CD. Porque este es el instalador nada más, sin el CD no puedes jugar. ¿Jugaste Príncipe de Persia?
¿Jugué Príncipe de Persia? Yo creo que no.
¿Jugaste Príncipe de Persia? ¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Tu familia te quería? ¿Quién coño jugó Príncipe de Persia? El personaje se llama Conrad, el protagonista. Y arrancas en una cárcel con una escena animada que eran como unos gráficos ahí medio dibujados, ¿te acuerdas?
Ajá, ajá.
Te montas en una moto y te persiguen y te disparan en la moto y caes en la selva.
Exacto, exacto. Sí, estás como en una cuestión espacial.
Exacto, entonces es todo futurista. Y básicamente es como descubrir quién, o sea, vas jugando y vas descubriendo quién eres tú como personaje.
Ok, ¿okay? Bueno, yo nunca descubrí era nadie.
Que yo descubrí que está en la selva y que aquí muero. Perfecto, genial. ¿Jugaste Sicilia alguna vez en tu vida? Dime que sí, por favor.
Creo que nunca lo jugué. Capaz traté de jugarlo, pero se me quemaba todo.
Hay una ciudad en Estados Unidos llamada Providence, ¿la conoces?
Yo solamente conozco una serie que pasaba en Warner Channel que se llamaba Providence.
No tengo ni idea de esa mierda.
Que era una doctora y era buenísimo.
Sí, seguro que sí.
Es más, después de eso daba Touch by an Angel.
Recuerdo que no había nada de lo que te estaba viendo.
Sí, yo jugaba a los Sims, pero no me acuerdo nada.
O sea, pero ¿cómo hacemos recuerdo... un capítulo si no te acuerdas de nada? No tiene sentido.
Es que yo recuerdo que sí, hacía mi casa, tenía familia, podías tener relaciones, ¿sí?
Claro,
y tenías hijos.
Tirabas y todo.
Cierto. Sí, sí. Y te embarazabas.
Sí, sí, sí. Un simulador
siempre,
de vida.
Siempre la casa se quemaba.
No, siempre si no lo hacías mal.
Bueno, a mí siempre se me quemaba la casa, siempre estaba mala la cocina, yo creo.
Matabas a soldado, el último jefe era un Hitler gigante mecánico con 2 metros
de altura. Ya va, yo creo que yo jugué este juego, tenía como unas puertas metálicas azules.
Claro.
¿Qué? ¿Eso era nazi?
Sí, era nazi.
¿Qué?
Estaba la esvástica por todos lados, estaba el Hitler por todos lados.
Nunca me di cuenta de eso, ese sí lo jugué.
Muy bien. O sea, ya tuviste la novicia rebelde 40 millones de veces. Viste el niño idiota ese bailando con un pendejo con el traje nazi y no te diste cuenta que el carajo era nazi. De verdad que es nazi.
No bailaba con traje de nazi.
No sé, la vi una vez contigo y ya, que sabes más nunca.
Peliculón.
Peliculón, sí, sobre todo. Bien. ¿Te acuerdas de Steve Russell?
Claro que sí.
Space War.
Claro que sí.
Y que era el primer videojuego en la historia. Que todo el mundo me dice que no es, que sí, que yo, que busqué, que yo vengo. Sí, si vas a Wikipedia y vas a todos lados, te va a decir que hay juegos que desde 1900, bla. Pero, por lo menos para mí, es el primer videojuego porque es un videojuego.
Por el tipo de mecánicas.
Y por todo, están las mecánicas, está la pantallita, está la nave, tú disparas. Ya hablamos de Steve Russell.
Okay.
Okay, ahora vamos con un pana llamado Ralph Baer.
Te van a poner un bailecito. Va a ser muy divertido.
Entonces vamos ahora con tu querido amigo, panita de la vida, Nolan Bushnell.
El más querido por todos.
Sí, y muy maldito.
Go Nolan, go Nolan.
Bien, hay un ex empleado de Atari que asegura que si te parabas en ciertos lugares de la empresa, nada más por la cantidad de marihuana que iba por los ductos de aire, te notaba.
¿Qué? No puede ser. Yo quiero ir a trabajar a Atari ya. Ya, espérate, vamos a editar esto porque mi mamá ve este programa.
Eso es tu peo.
Perdón, mamá.
A mí no me metas en eso. ¿Sabes lo que es un yakuza?
No.
Un yakuza es un malandro japonés, tatuado, todo intimidante, traficante, todo... ¡Suéltame! Así todo...
Es un narcotraficante cool.
Exacto. Y el carajo logró hacer un escenario secreto que salía bajo un ciertas condiciones y cuando entrabas aparecía el nombre de él. Decía creado por Warren Robinette. ¿Okay? Y eso es conocido como el primer easter egg de la historia.
Claro.
De los videojuegos. Eso lo mencionan en la película Ready Player One.
Claro, en Ready Player One es la escena final.
Claro, es la pregunta final de la vaina.
Estaba haciendo un spoiler enorme.
Coño, si yo estoy ahí que ¡ay, qué bello! Pero sí, es brutal lo que pasa. Tú eres un rescatista que está en un helicóptero guindado con un arnés.
Okay.
Abajo hay una mujer desnuda que está amarrada a un palo y está prendiéndole candela unos orígenes. Que te disparan vainas, que te disparan como balas para matarte.
Ajá.
Y tú tienes que apagar el fuego de la caraja con tu manguera. Winky winky. Decían que Atari tenía un montón de juegos, o sea que habían miles y miles de cartuchos que no se vendieron y los carajos los echaron en un vertedero, o sea, los enterraron en el desierto de Nuevo México.
¿En serio?
Cerca del área 51.
¡Wow!
Y eso fue una leyenda urbana que duró muchísimos años.
¿Y eran D.T.?
Había juegos D.T., claro. Había un momento que había juegos D.T. y otros
me
juegos
encanta.
También.
¡Me encanta!
Sí. Y en el 2014, no me preguntes por qué, ni me preguntes quién lo motivó, porque no tengo esa información, pero en el 2014, un grupo de investigadores de Microsoft van a ir a la 51 en Nuevo México, el desierto, al punto donde supuestamente están buscando la vaina y consiguen el montón de huevos enterrados y sacaron toda esa vaina.
¡Wow! ¿Y qué hicieron?
Nada, pues como que miren, era mentira, la leyenda urbana era verdad, los huevos están enterrados en Nuevo México. Invierte en un hotel loft.
¡No! ¿Sí? ¿En serio?
Por horas.
¿Qué?
Hotel Loft Nintendo, donde Peach te lo va todo.
¡No!
También le va mal. Gunpei Yokoi era un ingeniero electrónico. ¿Por qué estás riendo?
Porque me encanta el nombre. Gunpei Yokoi, ajá.
Shigeru Miyamoto.
Wow.
No sabes quién es, ¿verdad?
No. Bueno. ¿De quién es Pac-Man?
De Namco. Eso lo hablamos en el otro episodio.
¿Me lo dijiste ya?
Sí, claro.
Ah, perdón, entonces no te lo pregunto. Tengo mala memoria.
Ya veo. El Famicom sale con tres juegos. Sale con Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y...
y Donkey Kong.
Y Popeye. Esto... ¿Qué?
Es como Pong.
Now you're playing with power.
En Venezuela era, ahora juegas con poder. Oh, no sé cómo me decía.
¿Y por qué pañoleto?
La Console Wars. Chun chun. Se va. O sea, esta sí es la de verdad, no como la de ahorita. ¿Qué hay? Tengo tantas teraflops. No, no, no. Esta no era coñazo de verdad, no era ni siquiera técnico, era una lucha a muerte con todo, una lucha a muerte con figuras, con publicidad súper agresiva, con todo lo que había, con una industria que estaba completamente monopolizada. O sea, esto fue una guerra de verdad y brutal. Lo ahorita es un chiste. Tony Harmon era el representante del equipo de marketing de Nintendo America. Y el tipo decía, marico, hay que buscar hacer juegos fuera de Japón.
Además me encanta que es norteamericano y dice
decía, marico. Decía, no...
Ok.
El tipo le muestra el juego es el Donkey Kong Country que todos conocemos. A lo que Kagura lo está viendo y le dice, así en perfecto japonés con inglés, huevón. Qué arrecho se ve este juego para la Nintendo 64. Y el bicho le dice que no, huevón, esto es Super Nintendo. ¿Qué? Super Nintendo.
Wow, ya, mi favorito es el 8.
Es el 8, sí.
Ese es el PlayStation 1.
Ese es el PlayStation 1.
Wow.
Los videos de Final Fantasy 8, por ejemplo, eran videos que tenían una calidad impresionante para la época, pero digamos que el video era como un premio dentro del juego.
Ya, ¿te acuerdas cuando me regalaste la cadena con el anillo?
Sí, bellísimo.
¡Oh! ¡Boom!
Bien, y empiezan los especuladores. La cosa es que en este juego no eres una nave. Eres como un tipo papiado semidesnudo, como con unos interiores dorados.
¡No!
Que dispara por la cabeza. Y hay un monstruo que es rarísimo porque es como un cuerpo de un hombre con una pierna levantada. Le sale como un pene gigante, que es otro tipo más así, que ¿qué? Se estira. Es una vaina agarradísima de los pelos. Eso está para PlayStation 1.
Tengo que verlo.
Sí, vas a verlo. Eso está para PlayStation 1. Que el bicho le escribí por Messenger y que, marico, tú tienes por en tu casa, coño, que tengo una Play 1, dame, no sé, dame 1000 bolos. Y yo, dale. Y me dio que si Metal Gear, Final Fantasy 7. Y decía, ¿qué es esta locura, Dios mío? Por juegos caros. De hecho, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, nunca agarró un control en su puta vida de Nintendo.
¿Qué?
O sea, el tipo es como que, ah, sí, el aparato sale con rojo, está bien pinga la Famicom. ¿Cuánta plata hay? Háblame de plata, háblame de billete, quiero dinero, ¿entiendes?
Háblame de billete y sigamos demandando. Exacto, a sigamos, Universal.
Exacto, exactamente. No lo superaste nunca.
No lo supero. El Final Fantasy X.
Sí.
Ese es el de Yuna.
Sí.
Ah, la escena donde ella bailaba en el agua.
Sí,
y
sí,
no
sí
sé
es
qué.
Un espectáculo.
Wow.
El 10
espectacular.
Es una maravilla. Vamos a ver el año 2006. Sony dice, agarremos toda la carne, la ponemos en el asador y sacamos un fucking chip que nos costó 2 billones de dólares para una PlayStation 3.
¿What?
Y con esa locura dicen, métele esa mierda Blu-ray, métele papas, métele cebolla, métele toda esa verga, que agarre todo lo que...
Con todo,
métele todo.
¿Te comprarías una PlayStation 5?
La compraría. Compraría la edición Pro, la edición que no tiene, o sea, la edición que tiene el disco físico para leerlo.
Nos vamos a quedar pobres.
Vamos, no importa. Comeremos, bueno, pero tenemos a Sony Games, que tenemos un Patreon de $5. Así que.
Okay.
¿Qué pasa? Estos panas ven y dicen, en Estados Unidos este pon una maravilla, ¿vale? Esto es una cosa interesantísima.
Nolan sabe lo que está haciendo.
Que Nolan es un genio. ¿Y qué hizo Sega?
No. Sí. ¿Se lo copió?
Sí. Y creó un juego llamado Pong Tron. Era el mismo Pong que se copió en Nintendo, que se copió todo el mundo en la historia de la vida, pero para arcade, y era de Sega, estaba en Japón, y no es Pong, es Pong Tron. Vamos ahora a 1986, Sega dice, listo, tenemos que entrar sea como sea a Estados Unidos. Agarran los churupos, agarran la Mark III y dicen, vamos para allá, no jodas. ¿Quién buscan?
A Tom Kalinske.
No, a Tonka. No, a Tom Kalinske. Y dijeron, mira bebé, le dicen que tenía que inversa tu Sega Genesis, y pues voy a hacer mis cartuchos y no te voy a comprar nada a ti. Así que...
¿Qué es eso, ingeniería inversa? ¿Qué estás hablando?
Ok. Y en octubre de 1990, ¿quién entra a Sega entonces?
¡Tom Kalinske!
¡Tom Kalinske entra a Sega! Muy bien. Vamos a ver un poquito de Tom Kalinske primero, porque yo ese carajo lo amo demasiado. A ver.
Tom Kalinske puso, sé lo que quiera ser.
Eso ya llegó después de los 90, ya no estaba allí.
Soy lo que quiero ser.
Yo soy una Barbie girl.
O sea, todo el mundo estaba re en Sega. O sea, la gente iba a reuniones y todo el mundo era, se puteaba así, porque no sé qué, tal, que tú, que este juego de mierda, bla, bla.
¿Se puteaban con cariño?
No, había mucho odio, mucho odio. Nakayama era el presidente en ese momento de Sega. Okay. Aoshima es quien hizo el diseño de Mr. Little Mouse y Yuji Naka es un programador.
Ok.
Entonces le dice, coño, Yuji, agarra Yuji.
Yuji. De cariño le decimos Yuji.
De Yuji. Y en todo este interín, Al Nielsen habla con Yuji Naka y le dice, mira, vamos a San Francisco.
Vamos, Yuji.
Lo voy a poner, no sé, Ramón Valdés.
Yuji.
Tom Kalinske, gracias a él, hoy existe un Raid System, porque fue el que comenzó toda la movida.
Salen corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos.
Muy bien, Tom, muy bien. Bien por ti.
Soy tu fan.
Soy tu fan. Mándame saludos, por favor. También que what? Bye bye.